partir de este momento, desde Suena Tremendo, para todo el mundo.
Podría ser peor. Una columna de cultura y espectáculos, con Juan Andrés Ferreira.
Suena Tremendo.
Podría ser peor.
Escuchando a la banda Simo haciendo Las Gotas para darle entrada a Jafa. Juan Andrés Ferreira, ¿cómo anda?
Muy bien, ¿ustedes cómo andan?
Todo en orden.
Buenas tardes,
Jafa. Una canción pum para arriba, ¿no?
Pum para arriba, porque viene a cuento de la persona, del escritor del que vamos a hablar brevemente, que ya está su último libro en librerías, justamente, El mapa y el territorio, de Michel Houellebecq, el francés, nacido en 1956 o 1958 en la isla de La Reunión. No se sabe muy bien exactamente cuál fue la fecha. Si quieren, repasamos un poquito quién es este señor, qué es lo que ha hecho, por qué es tan provocador, por qué es tan polémico, para llegar a su última novela, que también viene precedida de la polémica, entre otras cosas porque lo acusan de plagiar el título, El mapa en el territorio, de otro autor, que supuestamente Michel Levy escribió un libro que se llama así, y también lo acusan de plagiar de la Wikipedia, párrafos enteros de descripciones de lugares. A lo que él directamente en el libro aclara que se inspiró en Wikipedia para sacar muchas cosas.
Mirá cómo no tenía ese filo de Wikipedia de meterse en la literatura también, ¿no? Y de ayudar a los libros. ¿No?
También puede ser visto como una declaración, ¿no? De que, bueno, en realidad para escribir una novela no preciso recorrer el mundo para ambientar mi novela en, supongamos, Irlanda. Me alcanza con Wikipedia es una forma de estar, es una forma de estar ahí, y es una forma también de decir que está, que el mapa es más importante que el territorio. Que de eso también se trata un poco la...
Y Wikipedia colgó la novela de Houellebecq.
Exactamente, ¿no? Exactamente, la colgó enterita. Ya que Houellebecq utilizó Wikipedia, Wikipedia hace lo mismo con Houellebecq. Todos los libros de Houellebecq se consiguen en las librerías, por supuesto, y también se consiguen online, están todos los libros. Pero, bueno, uno elige el formato en el que los quiera leer, si electrónico o leerlo en el papel. Bueno, este hombre...
Que dijo, el Islam es la religión más
idiota, del mundo, cuando editó Plataforma, que lo sacó en el 2001, previo al 11S, un libro que tiene justamente atentados terroristas, un atentado terrorista, lo entrevistaron y habló sobre el Islam, y no tuvo mejores palabras que decir que, bueno, que era la religión más idiota del mundo, y que además cuando uno leía el Corán se le caía el alma a los pies. Y bueno, lo acusaron de islam.
En cualquier momento lo que cae a los pies es su propia cabeza, ¿no?
Bueno, es un tipo que él ahora no vive más en Francia. Él además en este último libro, él mismo se incluye como personaje. Él aparece como personaje. La historia es de un artista plástico que se hace famoso por sacar fotos de los mapas de Michelin, de las guías Michelin. Uh-huh. Y bueno, este se llama Jed Martin, este artista plástico, y que después, cuando va a armar una nueva exposición de pinturas y va a hacer toda una retrospectiva de su obra, de lo último de su obra, lo llama Houellebecq y le ofrece, creo que eran 10.000 euros para que escriba el catálogo, la introducción del catálogo. Y ahí aparece Houellebecq, que en ese momento, en la novela por lo menos, está viviendo en Irlanda, y lo muestra, se muestra él mismo, es una especie de caricatura de él mismo, que es un ser bastante decadente e incluso un poco, no digo despreciable, pero no un tipo muy que dan ganas de estar con él y charlar y compartir un vinito. Un tipo bastante
jodido.
Sí, jodido es una forma, además claro. Un poco sucio, desaliñado, con opiniones muy delirantes a veces. Hay en Julemec hay humor, en todas las novelas de él hay humor, pero a veces un humor un poco raro, a veces uno no logra entender muy bien si le está haciendo un chiste, si está hablando en serio, si
medio retorcido, decís.
Es que en algunos casos puede ser retorcido, en otros momentos es un poco absurdo. Hay todo un ejemplo, hay una charla sobre radiadores en la novela, por ejemplo. Los radiadores para calentar la casa, las habitaciones, que es delirante. Porque se ponen a hablar con el pintor, con el artista, sobre la posibilidad de hacer algo con un radiador. ¿No? O sea, las posibilidades literarias que tiene un rayador o las posibilidades pictóricas que puedan surgir de ese elemento. Entonces, uno cuando lee eso no sabe realmente si es en joda, si va en serio. Tiene esa ambigüedad.
Yo arranco la página si estoy leyendo eso.
Ah, ¿sí? Sí. Bueno, tiene... pasa otra cosa que a veces no sabes si arrancar la página o dejarla de lado y agarrar otra cosa. Igualmente a mí me engancha Julebeck, ¿no? O sea, no es una prosa brillante en absoluto, no es, pero es ágil, se lee rápido, a veces cae en algún lugarcito común, casi como inevitable, a veces se pasa de esquemático, pero tiene ideas poderosas, tiene cosas interesantes que uno puede o no estar de acuerdo, pero te hacen...
Te mueven
un poquito, te hacen pensar un poquito dónde estás vos o qué pensás vos de eso, ¿no?
¿De qué trataron sus libros anteriores, por ejemplo?
Sus libros anteriores, bueno, el primer libro de él lo publicó en el 1994, que se llamó Ampliación del campo de batalla, y es una novela, él ya venía publicando, es un tipo con una personalidad muy compleja, ¿no? Él ya había publicado poemas y algunos ensayos, tiene un ensayo sobre Lovecraft, que se llama Lovecraft, Contra el Mundo, Contra la Vida, que también está disponible en la red, y cuando publica Ampliación del campo de batalla rompe todo, o sea, pasa a ser la revelación de la literatura francesa del siglo XX, de fines del siglo XX, y la idea, lo que postula el libro, que es un libro muy breve, que incluso que lo compararon con El extranjero de Camus, dice, o sea, la idea es que el sexo, la actividad sexual, representa un segundo sistema de diferenciación, como lo es el dinero, y que es tan implacable como el dinero. Muestra que las leyes del mercado se expanden hacia, o sea, la ampliación del campo de batalla es eso, ¿no? Es la ley del mercado extendiendo los dominios a todas las edades de la vida y a todas las clases de la sociedad. Es como muy amarga, es bastante deprimente. El Julebeck siempre está como metiendo el dedo en la llaga, y ahí puede verse también como un cierto regodeo con lo miserable, con lo oscuro, con el bajón, con el cansancio, con la incomodidad, el malestar del hombre contemporáneo. Y bueno, el protagonista de esta novela es un tipo que a nivel económico está en el campo de los vencedores, digamos, está en el lado de los ganadores, pero a nivel sexual está en el lado de los que pierden. Después de esta novela, 4 años después, publicó Las partículas elementales, que fue como la confirmación de que el tipo realmente
igual era... Eso de billetera mata galán no le llegó a Julebeck.
No, cuando... hay que ver la foto, hay que verlo, Julebeck, también, ¿eh? Hay que saber llevar esa caripela. No, realmente, pero además tiene un aspecto a veces como medio descuidado. No, sinceramente no tiene cara de buena gente. Le ves la cara nomás y ya la desconfías un poco. De ahí no puede salir algo muy bueno. Pero de todas maneras, por eso también genera esas sensaciones de odio. Pero también hay gente que lo idolatra, y hay gente que lo desprecia y que lo llama reaccionario. Porque a veces, por ese sentido del humor que a veces tiene, de que uno no sabe si son los personajes unos miserables o si es él el miserable.
Claro.
Porque además él mete tanto autobiografía en sus novelas. Tienen personajes que se llaman Michelle todo el tiempo. Ahora, de hecho, en la última novela se mete él mismo. Ya no hay ningún alter ego, es él el que aparece ahí. Bueno, Las partículas elementales fue un libro que vino después, que fue como la confirmación de que el tipo era un provocador, de que se metía en temas escabrosos, sobre todo temas vinculados con la sexualidad, con el malestar del capitalismo. Y eso es una historia de dos hermanastros. Michel es uno de ellos, el otro es Bruno, que son abandonados por la madre y que viven, que fueron criados por sus abuelas. Casualidad, Jules Beck le pasó eso. Jules Beck, los padres lo abandonaron y lo mandaron con su abuela. El apellido Jules Beck es de la abuela paterna de él. El apellido con el que fue inscripto fue Michel Thomas. Y después vino Plataforma, que fue la novela esta con todo el problema con el mundo islámico. Y después vino La posibilidad de una isla, que fue una novela, para muchos dicen que es la peor novela. Y no creo que sea la peor. Creo que no es mala, tiene cosas muy interesantes, pero es como que llegó demasiado tarde, porque es una novela sobre la clonación. Y tiene entre los personajes, la novedad que incluye ahí, entre los personajes están los raelianos. ¿Ustedes se acuerdan de los raelianos? ¿De Rael? ¿Se acuerdan de Cloneid?
No.
¿Se acuerdan cuando habían anunciado que habían clonado una niña? Los raelianos eran un movimiento de origen francés, una secta ovni, que era liderada por un tipo que se hacía llamar Rael, que decía básicamente que los extraterrestres habían venido a la Tierra y habían hecho los humanos, haciendo una modificación genética de los propios extraterrestres, que los humanos eran un experimento extraterrestre, y que gracias a las enseñanzas de estos extraterrestres, los raelianos podían conseguir la inmortalidad a través de la clonación. Y tiene muchos adeptos esta secta. En Corea, por ejemplo, hay muchos seguidores de Rael. Busquen en Google.
Se visten de una forma particular, por ejemplo.
Bueno, él se vestía, no,
símbolo.
El símbolo es una mezcla de varios símbolos, de la esvástica, de la cruz esvástica, de la estrella de David. Creo que hay algún, bueno, también la cruz católica, la esvástica del hinduismo, ¿no?
Uh-huh.
Y es muy interesante, hay un video, si todavía está en línea, en la que Rael, que fue un periodista deportivo, que además hizo canciones pop, un tipo muy, que como cantante parece que era muy pobre, hay un video en el que muestra cómo fue su encuentro con un Elohim, que son, es como los llaman a estos seres, los de Elohim. Elohim es la forma también que se designa a Dios en la Torá. Y hay, claro, como toda secta, tiene una mezcla de todo, hace como un guiso, y de ahí saca un preparado que tiene elementos, en este caso, de ciencia ficción. Y estos personajes aparecen en la novela La posibilidad de una isla, porque el postulado acá en la novela vendría a ser que como que la religión que más cerca esté de la ciencia, aunque sea de la ciencia ficción, es la que va a terminar triunfando, aquella que promete inmortalidad. Y entonces lo que cuenta básicamente la posibilidad de una isla es la historia de un humorista francés, y ese relato se va intercalando con los clones de ese humorista, que entonces uno va leyendo lo que le pasó a Daniel y después lee lo que le pasó a Daniel 22, lo que le pasó a Daniel 23, a 24, y los va intercalando. Esto transcurre varios siglos adelante. Después de La posibilidad de una isla vino esto, El mapa y el territorio, y nuevamente vuelve a abordar esos tópicos, ¿no? Esta vez el escenario es el mundo del arte, los periodistas, esos seres,
los rollos de Michelin,
nuevamente el sexo, algún que otro lugar común respecto a las virtudes amatorias de las mujeres procedentes de Rusia, pero básicamente es una novela que nuevamente Jules Beck logra provocar, logra que se te mueva un poquito el seso y te pongas a pensar en algo más que tus problemas diarios.
Bueno, Jaff, impresionante. Bueno, gracias,
Hasta la
Michel
próxima.
Jolebeck se llama... Jolebeck,
el mapa y el territorio.
El mapa y el territorio se encuentra en todas las librerías. Y
así
los anteriores
es.
Libros también.
¿Perdón?
¿Los anteriores libros también?
Todos. Hay algunos libros que él sacó en el medio, que son una chantada, que los pasé de largo, como Lanzarote, que es un libro de fotografía, que no... Es una cosa que...
Currando con el nombre.
Exactamente.
Bueno, gracias, Jaff.
Bueno, felicidades. Chau.
Gracias, Jaff.